Amigos de Cabina F1, sean ustedes bienvenidos a esta edición previa al Gran Premio de Arabia Saudita en el circuito callejero de Jeddah. Hablaremos de la desaparición de Frank Williams y del legado que ha dejado en el mundo de la Fórmula 1 este gran personaje, gran carácter dentro de la máxima categoría. En paz descanse Frank Williams. Sean ustedes bienvenidos aquí a Cabina F1.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches. Aquí es Cabina F1 y les damos la más cordial bienvenida al programa esta noche. Vamos a tener panel completo, panel de lujo con especialistas que ustedes conocen y reconocen en el mundo de las carreras. Qué bueno que están con nosotros. Y bueno, pues sin más ni más, les vamos a dar la bienvenida a todos los participantes el día de hoy en esta cabina, que bueno, pues como siempre está de manteles largos. Mi querida Patti, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Chacho? Un saludo a todos los que nos acompañan aquí en esta cabina, pues con sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, muy emocionados de lo que viene para este fin de semana, pero por otro lado, pues sí nos pega a todos la muerte de Frank Williams, que es de lo que vamos a estar comentando. Entonces, pues así, aquí empezando la semana con todo el ánimo, a pesar de ser lunes.
Muy bien, exacto, empezando con todo el ánimo, como siempre, aquí en Cabina F1. Le damos también la más cordial bienvenida al gran campeón mexicano, mi querido sensei, mi querido amigo, compañero, maestro, Luis Chapulín Díaz. Mi champion, ¿cómo estás?
¿Qué pasó, mi querido Chacho, amigos de Cabina? Qué gusto saludarlos ya por acá de nuevo, que me había ausentado unos programas, pero ya, la verdad es que sí se les extrañó mucho, pero como dice Pati, pues aquí para comentar cosas alegres y otras no tantas.
Pues es que se me hace que no pagaste tu colegiatura, mi chapu, y como yo estaba, todavía no te daban inscripción, reinscripción. Yo también me ausenté, desgraciadamente, amigos. Una disculpa a todos, principalmente al jefe que nos puso tache en algunos programas. Pero bueno, aquí estamos con mucho gusto. Y por supuesto, le damos la más cordial bienvenida también a mi querido amigo y patrón José Antonio Cortés. ¿Cómo estás?
Muy bien, patrón. Pues después de un programa muy íntimo la semana pasada, ahora estamos celebrando el día de San Luis Miguel Díaz, San Luis Manuel López y San Luis Ramírez, el sobrino de Frank Williams, y creo que también es Luis David, ¿no? Y Huicha Patricia, o por ahí andamos todos. Sí.
Somos todos Luises aquí. Todos
hoy me cambio el Antonio por Luis.
Exacto, mira, sería bonito. O al revés, el José por, ¿no?
El José, el Luis Antonio. Luis Antonio puede quedar. Aunque no sea Jorge, José Luis Borges, como decía aquel intelectual que tuvimos, que trabajaba de presidente. Eso sí, no. Pero Luis Antonio.
De Luis Antonio. Y ya Luis estamos ahí, ya llevamos la mitad del camino.
Luis Antonio, bueno, hoy soy Luis Antonio.
Vámonos. Muchas gracias, mi querido patrón Luis Antonio Cortés. Le damos el bautismo. Queremos presentar, por supuesto, a nuestro gran invitado, que no es invitado, en realidad es parte integral de esta comunidad, el gran amigo, mi querido tocayo, Luis Ramírez. ¿Cómo estás, mi querido tocayín?
Hola, tocayo, a todos los amigos de Cabina F1. Pues muy bien, a una semana de que ya, a unos días de que arranque lo que es la penúltima fecha del calendario 2021 de Fórmula 1, y con ello, por fin se decida la temporada.
Ya se nos va a acabar el gusto de tener esta temporada. Y bueno, para los que no lo sepan, Luis Ramírez, y por eso está seguramente también aquí invitado por David, que David tiene ojo clínico para estas cosas, el único o gran aficionado en el periodismo mexicano del equipo Williams de Fórmula 1 es Luis Ramírez, que lo es desde hace muchos años, además. Siempre ha sido fan de Williams desde que yo lo conozco, y pues te pegó, mi querido tocayo, la muerte de Don Frank.
Sí, somos como los seguidores de los Rams, escasos aquí en México. Creo que habrá uno que otro. La verdad es que sí, aunque era algo que se veía venir desde hace tiempo. Ya se veía venir, desafortunadamente. El año pasado Frank ingresó al hospital, y en esta ocasión, pues un ingreso el viernes del cual ya no salió librado, algo que deja con tranquilidad es que estuvo rodeado de su familia en las últimas horas, estuvo con ellos y, como quien dice, no partió en paz y al lado de los que más quería.
Eso yo creo que siempre es lo mejor, ¿no? Final de cuentas. Y vaya, sí, a todos nos pegó porque, bueno, ya hablaremos de ello. Es una institución, Frank Williams, dentro del deporte y principalmente, obvio, en la Fórmula 1. Vamos a hablar de pues, lo que podamos aportar a toda la gente que esté uniéndose con nosotros el día de hoy para pues recordar a una gran leyenda. Sin duda, Frank Williams es una leyenda de la Fórmula 1 por donde se le vea, ¿no? Tal vez el lado más flaco que tuvo Frank Williams fue el de piloto, pero bueno, pues ahí también hizo sus pininos. Mi querido David, el CEO y patrón principal aquí de Cabina F1, David Sánchez Olmos, ahí está, con ustedes.
¿Cómo estás, Chacho? Acá nadie es patrón, solamente estamos aquí juntos por una misma pasión, que es la Fórmula 1, y además, pues obviamente el deporte motor. Pues sí, desafortunadamente esta noticia nos pega mucho, ¿no? La desaparición de Frank Williams, una institución por donde quiera que se le vea, Chacho, amigos de Cabina F1, la verdad, pues, bueno, primero que nada un saludo a todos mis compañeros, por supuesto, Pati Patrón, Chapulín y estimadísimo Luis Ramírez, un gran abrazo. Sí, bueno, no hay manera más fría de comenzar un fin de semana caliente, que es el que se viene el próximo domingo, en Arabia Saudita, el circuito callejero más rápido que se espera sea el de Jeddah, allá en la península arábiga. Pues hay que estar platicando ya a fondo, muchacho, porque la gente nos pide que hablemos de todo y mucho más.
Pues sí, hay que meterle ritmo y velocidad al programa. Saludos a Eduardo Ibáñez, Sergio Francisco Martínez, Juan Manuel Flores, Bardo, Jesús Vallejo, Carlos Chávez, Enrique, Sandra Martínez, Carlos Chávez, Salvador Varela, Julián Manguila, Chava Peñate, Edith Tijerina, Julio Peña, Carlos Chávez, Antonio Hernández, Lili Moirón, José Vázquez, Movalange, Carlos Chávez, ya lo dije, Rolando Ronquillo, Vania Juárez, Luisa Quesada, saludos, Israel Gabriel Bravo, Juan Manuel Robledo, Gabriel Sánchez, David Lara, Omar Espinosa, en fin, a todos, Paulo Rojas, Miguel Vázquez, en fin, todos los que están ya listos aquí, bienvenidos, vamos a hablar, pues el primer tema es obvio, ¿no? Lo que estamos platicando con Luis, el legado de Frank Williams, creo que es algo importantísimo, ¿no? Con todos los campeonatos mundiales, con todas las victorias que tuvo con su equipo, pero también yo creo que con la filosofía, ¿no, Tocayo?, que forjó Frank Williams, y de eso hablábamos, vaya, algunos en las redes sociales, desde ayer sobre este punto que explotó al máximo Frank Williams, que era trabajar primero técnicamente, trabajar primero con los ingenieros, lograr tener buenos coches, coches ganadores, y no sé si él lo dijo algún día, pero la filosofía era que algún día caerán los buenos pilotos, ¿no? Y cayeron muchos buenos pilotos.
Sí, realmente Williams, de hecho, nunca se caracterizó por pagar altos salarios. Era un equipo que prefería invertir ese dinero en tecnología. Y el nombre de ingeniería era Williams Grand Prix Engineering por algo, porque ellos basaban todo su éxito en lo máximo que pudieran conseguir del coche. Y para eso siempre tuvieron gran personal en la parte técnica. Primero Patrick Head, que fue el socio. Después un Adrian Newey, que terminó yéndose porque no recibía el dinero correcto, lo que él consideraba que valía su talento, terminó yéndose del equipo, pero esto le permitió a Williams siempre desarrollarse un paso adelante cuando podía pelear por los campeonatos. Creo que el ejemplo más claro es el FW14 y el FW15 en sus versiones B y C, que fue realmente hasta ahora creo que el coche de Fórmula 1 más avanzado tecnológicamente. Algunos consideraban que era un vehículo, una computadora viviente, que el piloto únicamente tenía que subir, acelerar y de ahí dejar que el coche hiciera todo. Pero eso era el máximo ejemplo de lo que podía hacer Williams en el aspecto de la ingeniería, ser siempre destacado en ese punto, y los pilotos buenos llegaban o no llegaban. El punto es que Frank siempre hizo a un piloto campeón y de todos ellos ninguno repitió, porque consideraban que su talento valía más y se iban a otro equipo, o simplemente el acuerdo económico ya no llegaba y se terminaban retirando de la Fórmula 1. Pero 7 campeonatos de pilotos con 7 pilotos diferentes, algunos de ellos que no hubieran apostado porque fueran campeones. Yo creo que Damon Hill es el claro ejemplo de eso.
O Keke Rosberg también.
O Keke Rosberg.
O Villeneuve.
Y a Damon Hill le dieron gas.
A Damon Hill le dio gas bien feo.
Sí. Porque pidió dinero, pidió mucho dinero.
Se
fue a Arrows.
Se acaba de ser campeón.
Gana una carrera con Arrows. Oye, digo, hay que darle paso a la juventud, mi querida Patty. ¿Qué te acuerdas? ¿Qué es lo que ¿qué es lo que más te ha dejado la figura de Frank Williams? Tú que eres una periodista muy seria, muy formal, pero que es muy joven también y que has vivido el automovilismo, pues vaya, de unos años para acá, con mucho profesionalismo, pero yo quisiera saber tu punto de vista porque es la visión de los chavos que están ahora viviendo esta Fórmula 1 que vaya, se tiene que renovar, ¿no? Pero que siempre tiene que reconocer a sus figuras.
No, hombre, voy a empezar la semana más seguido contigo, Chacho, me hace sentir muy bien y todo. No, pero a ver, la realidad es que justamente eso, ¿no? Creo que todos los que disfrutamos de la Fórmula 1 sabemos el legado que deja Williams y lo importante que es la escudería Williams para el deporte. O sea, más allá de que ahorita, pues sí, está en un, vamos a decirle bache, que ya lleva mucho tiempo, creo que hay que reconocer todo lo que Williams ha dado a la Fórmula 1, ¿no? Que el mismo Bernie Ecclestone diga que no existiría la Fórmula 1 si no fuera por Frank Williams, pues creo que no es poca cosa, porque Bernie no es un tipo que ande derrochando cumplidos, ¿no? A diestra y siniestra. Entonces creo que eso te habla mucho de la personalidad de Frank Williams, además de todo lo que aportó, la cantidad de campeonatos que tiene, que él, ustedes no me dejaron mentir, me parece la segunda escudería con más títulos aportados, ¿no?, a la Fórmula 1. Entonces, pues es eso, ¿no? El legado que deja un tipo que además enfrentó muchísimas adversidades, su accidente, quedar paralítico, estar en silla de ruedas, y aún así siempre lo veías como alegre en el paddock, ¿no?, con esta cara, pues intentando dar su aporte al deporte que todos amamos y por el que todos estamos aquí. Y digo, lástima, ¿no?, el cómo termina, pues, el nombre de la familia Williams, digamos, en la Fórmula 1, que pues finalmente termina, pues, por no ser dueña del equipo, por todas estas cosas, pero ahí queda el legado y ahí queda el apellido y ahí queda, pues, todo lo que ya dijo Luis, que aportaron al deporte.
Sí, y que ahí hay se abrió una brecha, ¿no?, en donde Frank ya no se metió en el equipo, y de alguna manera también Patrick Head como que se empezó a hacer a un lado, ya de pronto la cuestión tecnológica y la cuestión de dirección abandonó el equipo, y como dices, viene este bache o bachezote, ¿no?, que se abrió en los últimos años. Mi querido Chapu, ¿qué le ves tú de interesante a una personalidad como Frank Williams? Sobre todo, te lo pregunto porque eres una persona que eres un gran líder, eres un gran motivador, eres un hombre que ha trabajado mucho con equipos. Contéstale, tocayo.
Perdón. Oigan, oye, muchacho, yo creo que lo que nos deja Frank Williams es sobre todo eso, ¿no? El ejemplo que siempre puso, ¿no? No sé si la gente tuvo la oportunidad de ver el documental de Williams. Creo que es buenísimo, si no lo han visto, véanlo. Habla mucho del carácter de Frank Williams, de que creo que esa resiliencia que tuvo ante la vida después de los golpes bajos que tuvo, era un tipo que le encantaba, imagínense, correr, o sea, disfrutaba mucho de salir y correr y pues haberse quedado sin piernas y no perder el amor al deporte, no darse por vencido y pues conseguir todos sus campeonatos, tener la inteligencia. Si bien Williams no era un equipo que tenía siempre todos los recursos, pero un equipo que era muy eficiente siempre, y Williams sabía traerse buenos pilotos, le daba oportunidades a pilotos que después brillaron, y creo que pues no La Fórmula 1 o Williams era gran parte de lo que es Fórmula 1, ¿no? Yo no veo una Fórmula 1 sin el nombre de Williams, definitivamente. Y también se vio la debacle del equipo cuando la persona que realmente quiere, ama a su equipo, no está, ¿no? Y por más de que ponga a su hija, por más que ponga al socio, a alguien talentoso, nadie quería al equipo como Frank Williams, ¿no? Entonces, claro. Pues poco a poco, desafortunadamente, el equipo se fue rezagando, y la verdad es que los últimos años ha sido triste ver a Williams ahí, como a McLaren, ¿no?, en los últimos años también, que no ha estado ahí. Pero creo que hay que quedarnos con lo bueno. Estas batallas que vemos en pantalla cuando Williams tenía ese coche que dice el tocayo que era prácticamente inteligente, pero creo que es gran mérito, ¿no? De un equipo. Hay veces que pues buscas en el reglamento qué puedes hacer y con eso, buscando esos límites, ganan los campeonatos. Y yo creo que es un gran legado lo que nos deja Williams y se le va a extrañar sin duda.
Sí, fíjate que hay gente que habla de eso, ¿no? Cuando vemos ese tipo de autos que son autos súper ganadores o que son tecnológicamente más avanzados, y la gente dice, no, pero es que hay que volver a lo romántico, ¿no? Tenemos que hacer coches que sean iguales, que sean parejos, y eso pues es Fórmula 2 o es la Indy o son categorías iguales. Fórmula 1 es eso precisamente, y así es como empezó la Fórmula 1, cuando los grandes constructores privados o apoyados por una fábrica hacen el gran auto y le ponen encima al gran piloto, ¿no? Y así es como se dan las grandes historias desde que empezó la Fórmula 1. Y hablando de los coches, David, ¿cuál es tu Williams favorito? ¿Qué coche de Williams recuerdas que te llene el ojo?
No hay mucho pierde, ¿no? El 14B con el que
quedó campeón.
Sí, claro. El 14B con el que quedó campeón Ayrton Mansell en el 92. Bueno, pues sin duda, ¿no? Es extraordinario.
Yo lo vi.
Fue el último el año que estuvo el Gran Premio de México en esa segunda etapa con la Fórmula 1. Y ese Williams 14B es la causa por la cual Ayrton Senna deseaba a fondo estar en Williams. Quizá el meollo importante por el cual la leyenda brasileña deseaba desde su inicio de su carrera, porque Frank fue uno de los hombres que más oportunidad le dio.
El primero que le dio oportunidad a Senna,
Exactamente, le dio un test y ahí por negociaciones no se pudo, se tuvo que ir a Toleman Ayrton y la historia se escribió de esa manera. Pero sin duda a mí el 14B por todo, soy fotógrafo también y ver por ejemplo la marca esta Canon me atrajo todo, Fórmula 1 me atrajo, es la marca que yo uso, no es anuncio, pero es la marca que yo uso.
No es todo. Anuncio, pero espero las regalías, dice David.
Pero que venga uno de mirrorless.
No, una increíble. Canon R.
La que sea.
El eje W14 es la versión B y luego la versión C, que fue la más atacada, modificada. Era un coche no tan tecnificado como el 15, que fue el del 93, el que manejaban Prost y Patrese. Pero fue, sí, como dices, fue el que de plano dijo Senna, pues ahí tengo que estar, porque ahí es donde está la papa, ¿no? Ahí es donde está la onda. Pero a ver, y ahora a José Antonio, patrón, pilotos de Williams, que los ha tenido a todos, ¿no? O sea, que digamos que extraemos a Ayrton Senna, pero pilotos de Williams que digas, no, con este sí.
Pues bueno, yo mi favorito es Piquet. Siempre, en Williams o en Brabham, donde ya está. Pero también Reutemann me parece que fue muy, muy importante. También hay una parte muy polémica ahí la relación.
En un campeonato.
Entre la relación de Williams, Alan Jones, Reutemann, ahí hay una historia muy truculenta, ¿no? Creo que Mansell también me parece un piloto importante ahí. A pesar de que no es un piloto muy brillante, me parece que personificaba mucho lo que buscaba Williams, era Damon Hill, ¿no? Un tipo cumplidor, trabajador, de abolengo, ¿no? También, o sea, porque, digo, Williams es el último hombre de su especie, ¿no? El último espécimen de su especie, de estos dueños de equipo que le dan nombre al equipo, ¿no? O sea, como lo fue en su momento Ferrari, McLaren, Brabham, Tyrrell, a menor escala Hesketh, o lo intentaron el mismo Hill, McLaren, obviamente, Surtees, todos ellos, ¿no? Pero es como que el último de los que está ahí vivo, ¿no?
Patrón, todas esas marcas que dijiste de los garagistas británicos han sobrevivido una o dos, ¿no? O sea, sobrevive ¿sí? ya Williams y McLaren. Todas las demás, atrás, desde Lotus, ¿no? Que fue el gran equipo dominante de los años 60. Qué paradójico, ¿no?
Lotus.
Es padre que siga el nombre, ¿no? Aunque ya no tenga nada que ver con con la familia o muy poco, ¿no? A mí sí me hubiera gustado que Claire, no sé, la verdad es que desconozco ahí el sobrino de Don Frank, nos podría decir si Claire todavía tiene algo que ver en el equipo o no, pero sí, o sea, es una parte romántica que todavía apreciamos los que tenemos un ratito investigando, no necesariamente lo vimos, ¿no? Porque no vimos todo, pero creo que lo importante de ser aficionado es también rascarle hacia atrás y todo esto que, toda esta mitología que tenían todos estos, que dices tú, ¿no? Todos estos hombres que le daban nombre a su equipo. Unos lo intentaron con muy poca suerte, como Fittipaldi, o con muy mal trabajo, tal vez, o lo que sea. Y otros, como Frank, fueron 50 años de trabajo, 50 años al frente de un equipo, ¿no? Desde que empezó con Williams Cars y esto también que el hombre era muy duro con sus pilotos, pero como quiso mucho a dos, casualmente fueron los que mueren, ¿no? En autos Williams, o sea, el primero, que era su amigo, sí. Aquí el biógrafo de Don Frank, no me dejará mentir, Pierce Courage. Y después como que, según este documental que nos recomienda el Chapo y que ya no está en Netflix, lo tienen que pagar si quieren verlo por otro lado. Después se siente muy apegado a Ayrton Senna y pasa lo de Ayrton Senna y le pega mucho, ¿no? O sea, como que dice ahí Claire que como que de esa ya no se levantó anímicamente. Y eso que era un hombre, como dicen, que no le gustaba ver el pasado, ¿no? Su esposa le escribió una biografía sobre él y él no la quiso leer. Dijo que lo pasado pisado y ya no le iba a leer, ¿no? O sea, que eso ya había pasado y que él vivía con lo que venía y que pues, ya ni modo, ¿no? Tenía piernas, ni modo, ¿no?
Oye, patrón, a mí me llama mucho la atención, perdón que interrumpa, pero me llama mucho la atención esta relación que tenía Frank Williams con su esposa en el aspecto motivacional, ¿no? Justamente este documental que tú nos mencionas y que también tuve la oportunidad de ver, nos muestra el gran aporte emocional por parte de la esposa, y Luis Ramírez no me puede dejar mentir, para con Frank Williams. Cuando pasa su accidente, regresando de la carrera de Paul Ricard, toma el control su esposa e incluso viene la celebración de una victoria y es... ¿Recuérdame el nombre de Luis?
El nombre de la esposa es Ginny.
Ginny. Ginny sube al piso y levanta el trofeo con una... Existe esa foto muy, muy emotiva donde se ve que aquí estamos, ¿no? No está él, pero aquí estamos todos. Y ahí quedó, y llegó Claire también a tratar de darle emotividad al equipo. Desafortunadamente, pues, ¿qué podemos decir? Yo creo que Luis nos tendría que explicar qué pasó, por qué Williams no pudo despuntar bajo el mando de la hija de Frank.
Primero, lo de Ginny ella es incluso tal vez a la cual debemos que Frank todavía viviera más tiempo después del accidente en Paul Ricard, porque muchos de los doctores, cuando fue el accidente y le tienen que poner el asistente para poder respirar y mantenerlo con vida, le decían a ella que lo mejor era desconectarlo, era terminar con la vida como fuera naturalmente y que pasara a otro mundo. Y ella se aferró a no hacerlo, lo termina llevando a Inglaterra, termina aplicando la tracotomía y todo este procedimiento, y es ella la que al final decide que él puede luchar y puede seguir adelante, y bueno, Frank termina siendo una inspiración para todo el mundo de la Fórmula 1. Y lo que pasa después es algo que ya menciona Chacho. No es lo mismo, en términos simples, que tú crees un negocio, que tú levantes una tiendita, que sea tu esfuerzo, que tú pongas tu dinero, tu trabajo, tus horas de no dormir, y que eso se lo heredes a tus hijos. Por mucho que terminen siendo tus hijos, no saben el dolor, las horas que te costó y todo lo que le terminaste invirtiendo. Perdón. Y eso es algo que ellos no entendieron. Y que incluso entendió mejor Toto Wolff. Buenos de Williams eran cuando Toto Wolff tomó gran parte de las acciones del equipo, invirtió su dinero, y para él era, tengo que mantener este equipo adelante porque además significa un gran nombre en la Fórmula 1. Un nombre que hay que decirlo, yo no creo que vaya a permanecer por muchas décadas más. En algún momento llegará alguien con Doritol, le ofrecerá mucho dinero seguramente, y querrán cambiar el nombre como ya ha pasado con otras escuderías. Y ese será el día que se acabe el legado de Williams, que terminará pasando. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Seguro pasará un tiempo. Pero Claire nunca entendió el negocio como tal, ni tampoco magnificó lo que era el apellido que ella portaba. Creo que esa parte nunca la entendió, y eso terminó por afectar mucho a Williams.
Sí, yo creo también lo mismo, y vaya, pues es una pena, una lástima que haya, pues haya cambiado de manos, pero a final de cuentas también qué bueno que cambió de manos, porque cambió de manos en el momento adecuado. Si hubiera seguido Claire con la muerte de Frank Williams, a mí me parece que eso que dice Luis hubiera pasado de inmediato, se le hubieran ido inversionistas y gente de los equipos de Fórmula 1 y hubiera sido muy complicado, y ahí se hubiera desaparecido de inmediato, creo, el nombre. Pero pues qué bueno que ahí está. Ojalá que esta gente del consorcio Dorilton, son norteamericanos, ojalá tengan ese feeling de poder poner el nombre del equipo otra vez en alto. Hoy está Jost Capito, que fue director de Volkswagen en los rallies, y es un hombre racing, es un hombre que sabe exactamente, que trabajó antes también en Fórmula 1, él sabe exactamente que la mejor herencia que puede tener, o el mejor activo que puede tener un equipo, pues son sus pilotos, sus autos, sus triunfos, todo lo ganador que puede ser una fábrica de coches. Y mucha gente dice, bueno, es el último constructor privado, es el último garagista tal vez, ¿no? El último que salió del garage, porque hay otros que son privados, como Red Bull, ¿no? No está ligado a una empresa, tampoco al Alfa Tauri, y así, ¿no? Hay otros equipos. Pero vaya, pues recordar a Frank Williams, lo quisimos hacer aquí, porque siempre es bueno tener en mente que los equipos de Fórmula 1, pues como tantas instituciones deportivas, pues tienen una historia, tienen un desarrollo y tienen esos problemas, ¿no? Problemas que de pronto son graves y que los pueden echar para abajo. Pero, bueno, pues aquí vamos a dar giro, si les parece, a la tónica del programa, porque pues la gente está así tronándose los dedos a ver qué va a pasar en el Gran Premio de este fin de semana. Pues hay que dar realmente el panorama de contexto. Es muy fácil. Es una pista callejera, barda todo el tiempo, clockwise, ¿no? O sea, en sentido contrario a las manecillas del reloj, 27 curvas, solamente hay dos curvas de frenada drástica, es una pista muy rápida, se espera que se pueda romper el récord de Jackie Stewart en Bélgica de 1970, del mayor promedio de velocidad en una vuelta de Fórmula 1. Y es una gran incógnita. ¿Quién va a poder andar mejor ahí? Yo no lo sé. Yo la verdad es que creo que, al revés de mucha gente, yo no doy por muerto a Red Bull, yo no creo que Mercedes vaya a dominar como dominó en Brasil, esto es otra cosa, es una pista larga, y bueno, a ver, vamos a escuchar a los expertos. ¿Ustedes qué piensan? Mi querido Chapu, te toca abrir el fuego.
Pues mira, Chacho, yo creo que hemos visto tantas volteretas este año, para un lado y para otro, que yo ya no sé, como bien decías, no sé qué pensar para este fin de semana, ¿no? Vamos a ver, sin duda alguna, las dos carreras pasadas fue un brinco muy grande, en especial de Hamilton, que no sé si vieron las declaraciones de Bottas de que, según él, no traían el mismo coche, no sé si lo diga porque ya se va de ahí o qué, pero sí, definitivamente, en las dos últimas carreras Hamilton dio un salto grande que yo creo que nadie lo queríamos ver, ¿no? No porque, o sea, no porque
te estás enseñando.
Yo traiga algo en contra de Hamilton ni nada de eso, pero lo que queremos es ver tiro, ¿no? Ver pelea, ¿no? Entonces, pero no lo sé, creo que este año nos ha regalado esas sorpresas, nos ha regalado esos giros. Lo que estoy seguro es que Red Bull no se va a dejar. Hay muchas también teorías de la conspiración de que si la suspensión de Hamilton, que si el alerón, que nada se ha comprobado. Pero creo que eso es lo que le pone saborcito, ¿no? A ver cómo andan el viernes, cómo andan el sábado. Pero creo que va a ser un buen fin de semana. Creo que pinta bien.
Sí, pinta muy bien, pinta espectacular, pinta la verdad espectacular. Patrón, una pista nueva siempre es algo, un territorio apetitoso, ¿no? Para definir algo en un deporte, ¿no? Es como si dos equipos de Inglaterra van a jugar a Suiza, o si dos equipos americanos van a jugar a África, o sea.
Ahora los árabes lo compran todo, patrón.
Ya que me compren también.
Nosotros van a tener la mitad de la Fórmula 1, pero bueno, Arabia Saudita no es un país que personalmente me simpatice por lo que hace políticamente ni socialmente. y me parece medio aberrante que vaya por ahí eventos como este o u otros más, pero ni modo, ahí está, y hay que concentrarnos en lo que pasa en la pista que, bueno, es diseñada por el hijo de Tilke, ¿no? De Hermann Tilke, no embale todo el daño que hizo Hermann Tilke, ahora su hijo también, pero bueno.
¿Pero por qué daño, patrón?
Porque hacía unas pistas medio aburridas, patrón.
Austin.
No, bueno, Austin fue más bien de Tavo Helmut. Turquía. Tavo Helmut le dijo, a ver, ¿cómo va la cosa?
Es mucha mala fama.
Yo creo que...
¿Turquía?
Turquía es precioso.
Bueno, entonces ustedes son fans de Tilke, yo no.
Pero sí, estoy de acuerdo con el patrón. Después de ver cómo destrozó las heces del autódromo hermano Rodríguez.
¿A poco no le dio en la torre el autódromo? Bueno,
pero ahí no había qué hacer.
No podías...
Había un plan, quiero decirlo. Alguna vez nos lo mostró Ramón Osorio. Había un plan para poder mantenerlas. El problema es que tenías que tomar algunas canchas de fútbol del interior de la Magdalena Michuca. Cuando fueron a preguntar al gobierno, oye, ¿podemos tomar un campo de fútbol para poder mantener el trazado? ¿Qué creen que les dijeron?
No, ¿cómo?
Con el fútbol, ¿no?
Por una mendiga cancha de tierra, patrón, imagínate.
No, y del otro lado también, del otro lado estaba el centro este de capacitación de atletas olímpicos.
El CENAR.
Bueno, ese sí había que respetarlo, pero la canchita de fútbol, patrón, es así como que, bueno.
No, el problema es que es un permiso ambiental.
¿Pero qué? ¿Por el pasto o qué?
Por
mi
la
pasto
zona
tiene, esto, mi pasto no, tiene.
Ciudad Deportiva es considerada una zona ambiental de la Ciudad de México y para hacer modificaciones ahí tienes que tener un permiso especial.
Solo
no es nada más llego y hago obras.
O sea, el señor Ramírez ya puede trabajar en zonificación, sí, y todo el rollo.
Sí, está cañón. Otro
de sus múltiples talentos, cómo no.
Pues bueno,
por eso no está en cabina F1, porque sabe tanto que pide mucho, entonces.
Y es como, tú eres como Frank Williams, David, no le quieres pagar todo lo que, no, todo
sí,
lo que
también,
vale.
Sí, también, oye.
Todo lo que vale.
Tu presupuesto, no. Y el de Chacho se acaba con todo. Ah, perdón.
Yo soy como Damon Hill. Yo ni digo nada porque me corren, se cobro. No, bueno, estábamos con Jeddah, ¿no? Pues perdón porque me salí del tema. Pero es una pista muy larga, ¿no? Es la segunda más larga que hay que va a haber en el campeonato. Es predeciblemente muy rápida. Dicen que por ahí rondará los 250 kilómetros por hora en promedio. Muy, muy rápida. No tiene tantas curvas de 90 grados como un circuito de callejero normal o de los que normalmente vemos, ¿no? Porque pues, normalmente dan vueltas en las esquinas de las calles, esto no. Entonces, más bien, esto es una zona, sí, urbana, pero no con calles así. Y mucha pared por todos lados. Eso creo que es un ingrediente interesante. Ahí lo que decía Chacho, yo también creo que la tendencia que hemos tenido este año es a equivocarnos siempre al predecir qué va a pasar. Entonces, esa ha sido la tendencia. Entonces, decir, ojalá y no, yo estoy con el Chapo, ojalá y no sea que Mercedes y concretamente Hamilton no sean una aplanadora aquí, ¿no? Que haya carrera, que haya competencia, y que eso nos sea también como un presagio de que en la última va a haber más competencia, ¿no? Okay. O sea, no, más allá de quién gane, o como que haya competencia, que haya una buena carrera, que sea un reto para los pilotos, eso sería interesante, aunque creo que pues, va a ser una pista verde, una pista desconocida, una pista con arena, ¿no? Una pista que Pirelli, pues si nosotros no sabemos predecir, Pirelli peor, ¿no? O sea, Pirelli está peor.
Sí.
Entonces, pues eso es un ingrediente muy interesante, ¿no? Es muy, muy interesante ver para cada piloto. Hay unos que las pistas nuevas no se les dan, otros que sí, y esta pista, pues dicen que algo puede tener de Bakú por la velocidad, por las paredes, pero no veo tampoco unas zonas así tan trabadas como allá, no lo sé, y tres zonas de DRS, ¿no? Que también ese es otro ingrediente. Entonces, pues pinta para estar bien, pinta para estar interesante, pero ojalá, ojalá de verdad que no sea una aplanadora, sobre todo Mercedes, ¿no? O sea, si va a regresar Red Bull, que regrese porque esté bueno, que estén parejos, ¿no?
Pues sí, y esas zonas de DRS a mí me llaman mucho la atención porque dos de ellas, la zona 1 y la zona 2, son en zona de curvas, o sea, en las zonas 21 y 22 o 22 y 23, y luego la última es la curva larga, esa curva final que es la curva 26, creo, 26, y antes de llegar al final del circuito, pero son DRS con curva. Siempre que hemos visto esa combinación, está más difícil de pasar que nunca, ¿no, mi David? A mí me parece que la única zona de DRS que va a servir es la recta principal, no sé tu opinión.
Sí, la recta principal. Además, recordar que si usas DRS en curva, pierdes mucho de la carga aerodinámica y es súper peligroso. Imagínense, además, venir detrás de otro auto y perder ese balance aerodinámico, pues es prácticamente un riesgo muy alto de irte al muro. Y este circuito tiene muchos muros alrededor. Yo creo que veremos dos safety cars en carrera, porque el muro llama. Es una pista desconocida. Ya hablaban del factor de la arena. Es
¿qué bien agua interesante. Fiesta eres, David?
¿Perdóname?
¿Qué agua fiestas eres?
No, pero es un factor adicional para los grandes premios, un safety car. Esto haría que quien esté dominando al frente, pues puede hacer que llegue, pues, no sé, en el supuesto caso que veamos a Lewis Hamilton al frente, porque hay que recordar que regresan con este motor nuevo de Brasil. Quizá eso le podría ayudar un poco a Max Verstappen a tratar de poner un poquito más de picante a las cosas. Así es que banderas amarillas y banderas agitadas se estarán presentando, yo creo, en la carrera, mi estimado Chacho.
Sí, yo coincido. Pati, ¿tú cómo la ves?
Sí, no, digo, no me gusta darle la razón a David porque ya estoy harta de los safety cars, virtuales o no. Pero sí, a ver, es una realidad que en una pista pues tan nueva, tan desconocida, aparte tan rápida y para la configuración de la pista, pues sí, evidentemente yo sí creo que va a haber alguien que no va a poder terminar la carrera o la quali o las prácticas porque pues va a terminar estrellándose. O sea, simplemente pues por la configuración de la pista creo que sí va a ser inevitable. Pero esperemos que ninguno de ellos sea ni Max Verstappen ni Lewis Hamilton, porque la verdad creo que para la temporada que hemos tenido, sí sería muy decepcionante que en un escenario terminara Hamilton estrellándose contra el muro y que Max Verstappen terminara por ganar el campeonato de esta manera, ¿no? Digo, son cosas evidentemente relacionadas con el deporte y accidentes de carrera y cosas que pueden pasar, pero ojalá no sea ese el final que tenga esta temporada que hemos tenido, o lo mismo en el caso de Max Verstappen, ¿no? O sea, que termine por perder su campeonato o la posibilidad del campeonato, pues por lo mismo, por un accidente, ¿no?
Sí, no, ojalá que ni se toquen. ¿Tú cómo ves, Tocayo? ¿Te gusta la pista para definir el campeonato o eres también pesimista en ese sentido?
No, me gusta para que se defina. No creo que pase aquí. Algo me dice que la combinación del séptimo lugar o que no termine es muy difícil para que le suceda a Hamilton. Yo incluso creo que Hamilton va a salir de aquí igualado en puntos con Max Verstappen, que vamos a tener por fin en una última carrera.
Ahí van a estar, ¿no?
Sí, con que Hamilton gane y Verstappen quede segundo, ya, se acabó la matemática para la última carrera y vamos a hacer el que va a ganar el que termine por delante del otro.
Pero también hay un tema de la vuelta rápida y demás, ¿no? Para que se empaten en puntos.
Pero incluso cayendo con un punto de diferencia, sí, es algo que hace mucho tiempo no tenemos. ¿Cuánto fue la última vez que tuvimos algo así? Schumacher... ¿Villeneuve?
Sí, que era un punto, no recuerdo, pero eran tres puntos, ¿no? La de Schumacher-Villeneuve.
¿Cuándo fue la última, David? ¿Tú que llevas más esa cuenta?
Raikkonen, Alonso, Hamilton, 2007.
¿Cuántos fueron? ¿Tres? ¿Cuatro?
Bueno, se definió por un punto, ¿eh?
Pero que llegaron a la última carrera.
Tres.
Uf, Vettel. Vettel 2012, ¿no?
¿Con Alonso?
Por un punto, Alonso, no sé.
No. Muy si vas a hacer trivia, necesito trae la respuesta, porque claro, no nos dejes.
Yo la última que recuerdo tan cerrada.
Los aficionados que nos siguen nos van a poder decir, porque siempre están los datos aquí. O sea,
si no fue esa, fue la de Hill contra Schumacher, que fue la ocasión que lo termina sacando de la competencia.
En Adelaide.
En el 93, exactamente. Claro. O sea, vean cuántos años han pasado para que podamos tener tal vez un cierre de este tipo, en el que termina adelante va a ser el campeón, y no empezar a jugar en estrategias de que si Mark Webber se mete atrapando a Fernando Alonso, o de si Hamilton aprieta unos botones mal, eso no va a ser el punto, que es creo que lo que todos queremos ver, una carrera final donde el que quede por delante del otro sea el campeón.
De acuerdo.
Exactamente. Esa es la ese es el mejor escenario. Y sí, como dice Luis, estamos calculándole mucho en favor de Max Verstappen, pero pues por el ritmo que trae últimamente, a mí me parece que también lo de Hamilton es notable. No sé, ¿creen que Hamilton llegue mejor por esa racha o le seguimos apostando a que Max, desde mi punto de vista, a lo mejor aquí no todo el mundo me va a creer, pero desde mi idea, Max tiene el mejor coche y yo creo que Red Bull, una vez regresando a la planta, va a hacer algo en una pista en donde, no me dejarás mentir, mi Chapu, necesitas, para poder traer un coche descargado, necesitas un gran balance en el chasis, y para mí el mejor chasis que hay ahorita es el Red Bull. Entonces, si por ahí en el fine tuning le encuentra Red Bull, aguas, ¿eh? ¿No crees, mi Chapu?
Sí, mira, y lo que dices tiene razón, Chacho, ha habido algo de tiempo, seguramente Red Bull sabe de la importancia de este, pues de estas dos carreras, y seguramente van a buscar una solución, ¿no? De al embate de Mercedes, sobre todo con Hamilton. ¿Y saben qué otro equipo a vigilar va a ser Ferrari? Que en este tipo de pistas con no tanto grip, de media velocidad, anda bien, es Ferrari, ¿eh? Creo que pueden estar ahí incomodando. Ojalá que el Checo y su equipo puedan tener una buena calificación para que así puedan estar peleando con adelante, ¿no? Entonces ya sabemos que el Checo sigue enamorado los sábados o no sé qué le pasa, pero todavía no trae. Pero fuera de eso, creo que hay que tener el ojo en Ferrari. Creo que puede andar ahí molestando y pues ojalá que sí reaccione Red Bull, pero sí, muchacho, Mercedes trae algo, ¿eh? Mercedes.
¿Qué? ¿Algo como qué?
Le echaron algo, le echaron chaparrita a la gasolina, ¿no? Así de uva. algo traen porque.
Oye, hay una galletita.
Andan muy duro.
Y el Mercedes anda muy bien, vaya. No sé si sea necesariamente por el motor de Brasil, que yo tengo todavía muchas dudas de eso en cuanto a velocidad final, pero no se descarta, ¿no? Algo hicieron y lo hicieron bien y hay que ver lo que hace Red Bull, porque yo la verdad es que no soy de la idea de descontar a Red Bull, pero vamos a pasar a el tema caliente, ¿no? Porque está José Antonio, está Luis Ramírez, está David Sánchez Olmos, que son los hombres que llevan el checómetro, así en el checo en las manos. Así que aquí está mi querido patrón. ¿Cómo ves al tapatío llegando allá a Arabia Saudita en esta misión de pues, calificar bien, estar ahí pegadito con Max en una pista rápida? Estas pistas le gustan a Checo, ¿eh? Son de las que se le acomodan, yo creo. No sé.
Sí, sí, se parece en algo a Bakú, ¿no? Y es un tipo de pistas que se le dan, pistas de alta velocidad se le dan, pero la semana pasada una pista nueva y como que fue de los que le costó más trabajo encontrarle a esa pista, ¿no? A pesar de que se decía que hace 10 años la había visto. No se acordaba ni dónde estaban los baños, patrón.
Pero él fue el primero que dijo eso, ¿no?
Menos las referencias.
O sea, Checo fue el primero que descartó tener algún tipo de ventaja y decía lo mismo. Hace tanto que corrí.
Sí, no, es que se va a acordar. Pero bueno, puede ser a favor el asunto del tipo de pista. En contra, si creemos que las pistas por primera vez le cuestan trabajo, ¿no? Pero a favor, el hecho de que tiene 6-7 carreras que ya tiene una puesta a punto propia. No tiene la puesta de Max, ¿no? Ya van por su camino. Eso es un punto a favor y uno en contra, porque si fueran pilotos del mismo estilo de manejo que se pudieran compartir mucha información por la puesta a punto, pues si él no le dio con lo que le pase Max o viceversa, ¿no? Pero creo que como van cada quien por su camino, aunque sea un margen de trabajo muy, muy estrecho el que tienen estos coches, pero por ahí no tiene mucho de dónde recargarse, pero puede ser para cualquiera de los dos lados. Yo creo que sí puede calificar bien, sobre todo por lo primero que dijiste, porque es un tipo de pista rápida que se le puede acomodar. Yo creo que con que esté en la segunda fila va a ser bueno, ¿no? Por ahí alguien decía que Bottas pudiera también volver a penalizar, O sea, que esta degradación del motor Mercedes sí es algo muy, muy rápido y muy, muy fuerte, de acuerdo a los mapeos que le ponen últimamente. Por ejemplo, se dice que el mapeo de Brasil de Lewis era casi de calificación durante la carrera, ¿no? Entonces, que el desgaste del motor de combustión es mucho más, más fuerte. Eso sí lo, sí, eso sí lo he leído por parte de Mercedes y por parte de Honda, que no, que el motor Honda tiene un
ciclo de vida.
Un ciclo de vida, pero durante todo su ciclo de vida no baja su rendimiento, o prácticamente nada, ¿no? O sea, lo que vaya a estar vivo va a estar igual. Entonces, por ahí había algunas declaraciones de Max al respecto, diciendo que él creía que ese motor iba a venir para abajo, ¿no? Que él no se preocupaba por el motor de Hamilton, porque ese motor iba a venir para abajo, como había pasado con todos los motores nuevos de Mercedes, ¿no? Ahora, si lo que dice el Chapo es verdad, y pues y dándonos a la tarea de investigar que nunca han existido milagros en la Fórmula 1, y cuando un coche empieza a andar rápido de repente, es porque están haciendo algo muy bien, o lo están escondiendo muy bien, ¿no? Pues ya sería, que si fuese una aplanadora Hamilton, y pasa lo que dice Luisito Ramírez, pues sí, va a estar muy padre que lleguen empatados, pero si con esa inercia y esa tendencia que yo sí veo, aparte a Luis bien enchufado, manejando como nunca, no se está quejando. El Quejica es número uno del mundo, no se está quejando.
Eso es, entonces, muy sospechoso, si me
entonces, pregunto. Ya que él esté contento, imagínense qué confianza le está teniendo a su coche ahorita, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que estuviera cerrado, y yo creo que Checo puede jugar ahí un papel interesante. Si por ahí califican primero y segundo, como casi siempre pasa, Hamilton y Verstappen, y puede haber, la distancia de la primera curva es muy pequeña, se puede hacer ahí un bonito embudo. ¿Qué tal que tenemos algún contacto, algo así, y que Checo se ponga el buzo como en...
No, y digo, si me permites interrumpirte, creo que otra ventaja que tiene Checo acá, y ojalá esta vez sí lo aproveche Red Bull, pues es el cuidado de los neumáticos en una pista tan desconocida, en donde ni siquiera Pirelli sabe cómo se van a comportar los neumáticos, ¿no? Entonces, creo que aquí podría venir un punto fuerte para Checo, dependiendo obviamente de qué tan agresiva sea la pista, pero pues también va a depender de que Red Bull lo sepa aprovechar.
Que si lo hubieran hecho en Qatar, creo que Checo tenía para llegar sin problema en tercero, haciendo una sola parada, pero Red Bull dijo que no.
Pero
que
qué bueno que, híjole, Chacho, hubieras estado conmigo ese programa en el cual defendieron a muerte tanto José Antonio Cortés como Patty la estrategia de Red Bull.
Bueno, nosotros lo que dijimos fue que fue redituable, o sea, irredituable.
No, sí. Ya nos está acusando con el patrón.
No, olvídense del pavo navideño.
No, ya no me va a dar aguinaldo, David.
Estaba haciendo la lista para la seña navideña, chavos, olvídense de ella.
¿Cómo ves a Checo, Tocayo?
Creo que llega en un momento inspirado, porque además la tercera posición que parecía ya perdida para él hasta antes de Qatar, por la matemática que se veía muy complicada, ahora tiene una muy buena oportunidad. Checo tiene ante sí y en su poder alcanzar a Valtteri Bottas por la tercera posición. Si bien son todavía 15 puntitos y hay que trabajar para recortar una gran diferencia, es algo que en dos carreras puede revertir en la situación. Y especialmente viendo el tema del motor.
13, Luis.
Perdón, 13 puntos. Si el motor sigue siendo tan inestable el de Mercedes, puede ser una gran ventaja para Sergio Pérez. El único problema que le vería ahí sería el tema del alerón trasero, que es algo que Red Bull no va a poder solucionar, no al menos de fondo. Van a poder parchar ese tema. ¿Cómo?
Aunque hayan ido ya a la planta.
Es que no puedes modificarlo porque ya no tienes tus tokens. Acuérdense que Red Bull utilizó sus dos tokens en el soporte de la caja. Entonces, la única forma de poder alterar esta parte del coche es utilizando tokens que ya no tienen. Entonces, lo único que pueden hacer es parchar el alerón, buscar una solución como de mecánico de alta colonia, y es ahí en lo que vas a basar tu éxito. Y ese puede ser un punto en contra de Verstappen y también para Checo contra un Mercedes que tiene potencia y que al menos en las piezas, hasta que no se compruebe lo contrario en el alerón trasero, es un poco más fuerte que el de Red Bull.
Y hay que agregar el tema del desgaste de los motores de Red Bull, ¿eh? Ese es un tema bien interesante a tratar. Esta es una pista de alta velocidad. Bueno, tienen ya bastante uso, bastantes kilómetros esos esos motores. Max Verstappen, eso es lógico, ¿no? Se están cambiando motores, tienen un pool de motores, pero es Max el hombre en la parrilla que más grandes premios tiene con este último motor, ¿no? A recordar que él ya penalizó. No sé si sea buena idea, previendo para la final en Abu Dhabi, llegar con un motor fresco, cambiando unidad de potencia o lo que crean conveniente en Red Bull, justamente ahí en Arabia.
¿Sabes cuál fue el tema ahí, David? Que Honda, recién se reveló que Honda sí le había pedido a Red Bull considerarlo para Qatar. Y el problema es que no se hizo porque consiguieron la primera fila y de no haber estado en las primeras dos, lo hubieran implementado. Después viene la sanción, que se da 2 horas antes de la arrancada.
Ahí ese ya, fue un tema clave.
Y ya era, es principalmente ahí la queja de Red Bull y de Honda.
Claro.
Si ellos les hubieran avisado con tiempo de antelación de esta sanción, Honda hubiera puesto una nueva unidad de potencia porque ya tenían posiciones perdidas. Y eso lo dijo justamente Tanabe, la gente de Honda. En ese momento hubiéramos aplicado el cambio de motor porque teníamos menos que perder. El problema es que ahora con una pista como Arabia, que no sabes qué va a pasar, o una como Abu Dhabi, que tiene cambios y que ya no va a ser igual que el año anterior, el riesgo se incrementa. Es como apostar en contra del Canelo en alguna de sus peleas de los últimos años, sabes que tiene las de perder.
Oye, pero estás hablando de Qatar, ¿no? El cambio era en Brasil, cuando cambió Hamilton, porque así echabas a los dos hacia atrás para salir en posiciones equivalentes y no jugártela tanto en las 3 últimas carreras de la temporada. Yo en Brasil pensaba, ¿por qué no cambian? ¿Por qué no cambian? Y me sorprendió mucho, porque cualquier otra opción, incluso si hubiera sido en Qatar o ahora en Arabia Saudita o después en Abu Dhabi, la total desventaja es para Verstappen. La total desventaja en posición de pista es para Verstappen. Hamilton, digo, ahorita ya no va a cambiar nada, ¿no? ¿Cómo la ven?
El problema de Brasil es que ellos no sabían o no esperaban que el Mercedes fuera tan potente como se vio.
Pero nada más por posición en pista, tocayo.
Sí.
Nada más por posición en pista. Si ves que Hamilton va a arrancar atrás, cambia el motor en la sprint y échalos para atrás a los dos y que arranquen parejos desde atrás.
El tema aquí era la cuestión que ya mencionaba Pepe Toño, del desgaste. El motor Honda no pierde casi potencia. Ellos estaban muy confiados en que esto se podía mantener. El problema vino cuando este motor lo sorprende, el Mercedes mágico, y es chin, se verán, porque aparte esa potencia no se vio en la clasificación.
Ni en las prácticas.
Ni en la sprint. Pero se vio en la carrera.
Pero dicen que no es el motor, ¿no? O sea, dicen que...
¿Pero qué se vio en la carrera?
¿Cómo?
En sprint. Ese es el problema. Las speed traps nunca fue el más rápido.
No, pero estuvo en los 3 primeros en carrera y en la carrera sprint también estuvo en los primeros y en prácticas mejoraba mucho en el primero y tercer sector. En el segundo era muy diferente.
Pero el tema no era el speed trap, muchacho. El problema, como todos lo vimos, era la enorme diferencia de velocidad al llegar a la curva de las S's. Además, Red Bull también, creo, me parece, no tomó esa decisión porque en la sprint Max sumó 2 puntos, ¿eh? 2 puntos que junto con las otras unidades que ha sumado en las sprint tienen actualmente esa diferencia con Lewis Hamilton. Entonces también todo juega a favor.
Sí. Oye, y también hay que recordar que cuando, por ejemplo, Baku... Red Bull tenía un alerón que estaba ahí, que decían que era flexible y que para Francia ya no fue lo mismo, pero era el que parece tener un alerón muy, muy bueno, por no decir extrañamente sofisticado.
Mágico.
Mágico, como dijo Luis, esa era la palabra mágico. Ahora es Mercedes, ¿no? Entonces, creo que Chacho tiene razón, pudieron haber hecho eso pensando en eso. En todo lo que tenía que sacrificar o toda la desventaja que tenía Luis, pero pues bueno, también se les juntó lo que dice David, era una carrera sprint, había puntos ahí, ¿no? O sea, es un asunto ahí de decisiones que, bueno, ahorita están 8 puntos arriba, si terminan la carrera del próximo domingo todavía más arriba de esos 8 puntos, pues tendrán la razón. Si están empatados, pensarán, pues la regamos, ¿no?
El otro día estuve, miren, aquí tengo, por ejemplo, las velocidades de Brasil, la speed trap de Brasil. Sainz, el más rápido, con 336.7. El segundo, Kimi Raikkonen, con 335.6. Gasly, 335.5. Alonso, 333.9. Y el quinto lugar es Hamilton, 333.2. Yo creo que no es velocidad final lo que tiene el Mercedes. Digo, ahí te vas a los splits. Y en la línea de meta, Gasly era el más rápido, 3.44. En la intermedia 1, Gasly el más rápido con 3.38. Y en la intermedia 2, Checo Pérez con 2.62.9. Los pilotos en Brasil. Bueno, déjame terminar, ¿no, David? Estoy preguntándole a tres ingenieros diferentes. Dos de ellos me dijeron una teoría muy interesante. Es lo que hizo Mercedes fue, con Valtteri Bottas, hacer cambios de la unidad de potencia para comenzar a probar diferentes mappings del motor. Y son mapeos del motor que están atacando lo que ha sido una debilidad constante en Red Bull, que es la siguiente. No sé si se acuerden las múltiples quejas desde hace un par de años de Max Verstappen, en donde dice, denme más poder, no puedo recargar bien las baterías, tengo problemas. Lo que muchos están especulando ahorita es que lo que hizo Mercedes fue regenerar el mapeo del motor para que en una pista así como Sao Paulo pudiera recargar más rápido las baterías y poder hacer el power deployment eléctrico mucho más rápido de lo que lo hace Red Bull. Y ahí es en donde se ve la gran diferencia, porque ves las diferencias en curvas lentas, en donde normalmente es el problema de Mercedes, y lo veías volando. Le compensaba, digamos, todo el drag que tiene ahí el Mercedes con esa velocidad aumentada con el poder del power deployment eléctrico. Entonces, no sé, o sea, a mí me parece que por eso creo que en esta pista de tanta velocidad final y de tanta curva en secuencia, a mí me parece que no va a ser tan fundamental tener ese motor, si es que el motor está súper potenciado. Y yo por eso creo que también Red Bull tiene una buena oportunidad. Y vaya, eso es lo que están sospechando muchos ingenieros, porque el tema es, ¿qué le vas a hacer? ¿Cómo vas a trampear el motor de combustión? Están totalmente sellados. ¿Cómo vas a trampear otra cosa de una carrera para otra, de tres carreras para otras? Lo que hicieron fue hacer simplemente lo que decía Patty, darle un poquito más de refreshment al motor de combustión, mandar a Hamilton para atrás, pero ya sabían que iban a atacar en donde está la debilidad de Red Bull. No sé, ¿qué opinan de eso? Esa es una teoría que me parece mucho más coherente que todo el tema de que el alerón y el DAS y todo eso que se saca alrededor de Mercedes, ¿no?
Y aparte, la carrera pasada, que también Hamilton andó muy duro, no traía ese motor.
Sí
no, no, claro. No era.
¿No? Entonces...
Pero sí traía el alerón.
Es otra cosa, como dice Chacho, es otra cosa.
Sí, yo creo que es otra cosa. Yo creo que no es nada más...
La combustión, como dices, puede ser el mapeo o puede ser otra cosa.
Yo creo que con Valtteri ensayaron diferentes tipos de programación, diferentes tipos de mapeo. Cuando lo hicieron cambiar, Valtteri ya lleva tres motores de entrada y tres cambios. Ya va en el sexto y seguramente va al séptimo. Entonces yo creo que ahí ensayaron todo eso. Cambian el motor de combustión para darle, no sé, un refreshment ahí a Hamilton. Pero ahorita ya tienen mapeos de motor que tal vez al principio de la temporada no tenían y que le van a atacar justo a las debilidades de Red Bull.
Esos mapeos hay que ver cuánto combustible queman, ¿eh? Porque también existe el límite de combustible, muchacho.
Sí, vaya, no estoy diciendo que sea lo único, David. O sea, lo que estoy diciendo claro. Es que no es nada más una potencialización del motor en velocidad final, porque la potencia, a final de cuentas, ya la tiene Mercedes, sino que creo yo que están atacando en donde Red Bull es débil.
De alguna manera encontraron una afortunada combinación entre el balance de la suspensión, el ala, el difusor y el motor, y que le está dando un balance a ese coche, que lo está haciendo muy superior, y además en las manos de quién, ¿no? Porque también es la otra cosa. O sea, tú puedes poner el ala, me lo puedes dar a mí, y pues no va a pasar nada. Pero, o sea, en las manos de Hamilton, hacer todos estos movimientos y estos ajustes y que los ponga en efecto tan rápido, pues es donde te das cuenta de que el tipo es un superdotado, no es un fuera de serie. aunque para mí el gran animador de esta temporada, pase lo que pase, va a seguir siendo Max, ¿no? Porque es el que está tratando de hacer un cambio en el estado de las cosas, ¿no? Es el que ha venido a revolucionar un poco esto y el que le está queriendo pisar los callos al gigante, ¿no? Entonces, para mí, sí, Hamilton es muy grande, Mercedes es un equipo muy poderoso, pero creo que tenemos la temporada que tenemos gracias a Max, y bueno, Red Bull hizo su trabajo, obviamente, no corre solo, pero creo que Max le saca a ese coche cosas que tampoco tiene, ¿no?
Sí, pues hay que ver. Yo la verdad es que no alcanzo a ver así una superioridad clara, ¿no? No veo a Hamilton totalmente fuerte. Yo creo que tal vez tenga algún punto flaco Mercedes, igual y no, igual me cae en la boca, pero creo que puede ser algo importante para Red Bull, eso que decíamos al principio, que es una pista en donde el balance del chasis va a ser muy importante, como decía Patty también, el tema de los neumáticos, en fin. No creo que Red Bull se haya rendido, ¿eh? Yo no creo. Bajar los brazos, además, a Red Bull es la oportunidad de oro. Hoy dijo Horner, ¿no?
Ahora o nunca.
Es un triunfo, es algo histórico para ellos.
Es ahora o nunca para Red Bull, ¿no? Es el momento adecuado. Estábamos analizando, muchacho, amigos, la actuación, lo importante que debe ser Sergio Checo Pérez en esta definición por el campeonato, ¿no? Ya lo había mencionado, me parece que Luis o José Antonio, el tema de que Checo tiene que estar calificando en los cuatro primeros. Es cierto que por ahí Ferrari podría estar haciendo un poco de ruido en la calificación, pero Ferrari, como lo hemos visto en toda la temporada, pueden ser rápidos a una vuelta, pero el ritmo de carrera es totalmente distinto. El tema es cuánto va a estorbar a un Ferrari, a Sergio Checo Pérez, si se les mete adelante de él en la calificación o en la arrancada del Gran Premio. Ahí es donde Sergio se tiene que aplicar y dejar de lado esos sábados horrorosos que ha tenido durante todo este 2021, Chacho, para poder ser factor, para poder ayudar a Max Verstappen en esta definición por el campeonato, tanto de pilotos como de constructores.
Yo tengo una teoría, no sé si compartan, pero siendo una pista larga, obviamente las diferencias pueden ser un poco más...
Se nos caen los soldados, perdón. Se nos caen los soldados, se nos fue hace ratito Pati Gallardo. Ahorita Luis Ramírez, creo que se le acabó los datos.
Está muy caro el Wi-Fi.
Ya
ha subido mucho.
Ya se fue a dormir el vecino, dijo ya. Le cortó el internet. Oye, fíjate que eso que dices y que también lo decía el Chapu, creo, es muy interesante porque yo sí tengo la idea de que por ahí se puede meter un McLaren o un Ferrari, ¿eh? Acuérdense que a McLaren en Monza le fue muy bien en la pista rápida, le fue bien con ese tipo de curvas, ¿no? Como las Lesmo de media velocidad, en fin. A mí me parece que sí es peligroso el tema de la calificación con Checo, pero sí lo veo más confiado, mucho más confiado que antes y mucho más solvente que antes, salvo que tenga algún problema. Pero la teoría es esta: si Checo y Max no hacen la primera línea, la carrera se les va a complicar. La carrera se les va a venir muy cuesta arriba porque tienes muy buenos arrancadores como Leclerc y Sainz, tienes obviamente a la gente de Mercedes. Entonces, si no tratas de poner tierra de por medio y más o menos manejar el primer stint de carrera, se les puede meter alguien por ahí y va a ser muy difícil la recuperación. O sea, va a ser difícil meterse, vaya, con estrategias y con cosas de ese tipo. Hemos visto además que Verstappen maneja mejor el tema de la estrategia cuando él va adelante. Cuando él va atrás le cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Entonces, creo que a Red Bull esa es la situación que yo veo le puede beneficiar más y podrían trabajar más tranquilos. No sé si alguien tiene una opinión sobre eso.
Yo lo que creo es que es importante que Checo cierre con todo el año. Creo que es importante que ya está firmado, ya tiene su asiento seguro, pero estas últimas carreras, si Checo tiene buenas actuaciones, refuerza que el equipo lo tome más en cuenta cada vez para el diseño del coche del próximo año y para darle más su lugar a Checo, ¿no? Y creo que cerrando bien el año lo va a ayudar mucho. Entonces, independientemente del campeonato, que sí creo que Checo tiene que estar ahí, para ayudar a Max y para molestarle a Hamilton, porque finalmente pues vimos la gran diferencia que hizo Checo cuando se metió entre él y Verstappen, ¿no? En esas carreras que Max pudo sacarle un cachito de puntos. Ojalá sean buenas carreras para Checo. Yo creo que lo anímico también está bien. Ojalá que también su equipo se ponga las pilas, sobre todo el sábado. Y bueno, vamos a ver qué pasa con Mercedes, porque pues, sí hay una incógnita y ojalá que Red Bull pueda responder.
Oye, y por ejemplo, de piloto a piloto, mi Chapu, ¿definitivamente ves más serio a Hamilton?
Es que Hamilton con lo que pasó en Brasil.
¿Experiencia?
Es que Hamilton con lo que pasó a Brasil, chacho, de rebasar a todos, sacarle 10 segundos al final a Max, pues trae el ego por los cielos, ¿no?
Y no, siempre. Trae, independientemente de eso.
Pero sí. Pero no sé, muchacho, yo sí creo que Hamilton ahorita anda bien motivado, anda animado y trae todo el apoyo de Mercedes, que el Toto ahí, ya ves cómo les hacía así en la cámara, que no sé qué tanto. Entonces, pues sí, Mercedes ahorita trae momento, pero sabemos que Max es un, pues está a la par de Hamilton, ¿no? Es un...
Es el rival más duro que ha tenido. Pues sí. Definición del campeonato. ¿Tú cómo los ves, Tocayo?
Yo realmente creo que va a ser la primera ocasión que vamos a ver a un Hamilton batallar, no, con todo lo que tiene que hacer y ante un rival que aparte no le tiene miedo, algo que no pasaba desde Rosberg, pero en aquel tiempo Rosberg al final el mismo equipo, mismas herramientas, o sea, todo era más parejo, por así llamarlo. Y aquí tenemos por primera ocasión un rival de en su era de Mercedes fuera de esta estructura, que le está peleando, que no tiene nada que perder, que al final Verstappen sabe que si este año no lo consigue, si es que todo sale bien el próximo coche, podrá de nueva cuenta pelear por el campeonato. Hoy en día tiene más que perder Hamilton que lo que tiene que perder Max Verstappen, al menos en el punto de vista histórico, porque Hamilton va a pasar a ser el 8 veces campeón del mundo, si es que lo consigue, el máximo ganador en cuanto a trofeos en campeonatos en la historia de la Fórmula 1 por delante de Michael Schumacher, impondrá más récords, que al final poco tiempo le queda para eso contra un Max Verstappen que sigue empezando, que sigue todavía en sus primeros años, por así llamarlo, porque empezó muy joven en la Fórmula 1, tiene un gran camino por delante para ganar no uno, no dos, seguramente más de tres campeonatos de Fórmula 1, porque las manos las tiene, y las cualidades técnicas, si no las tiene con Red Bull, seguramente algún equipo que se las pueda dar se lo va a llevar en un futuro y va a poder pelear por ahí. Pues creo que nos enfrentamos a uno de los mejores cierres de temporada de la historia y a una de las rivalidades que será recordada por mucho, mucho tiempo.
Yo creo que ahí Max está con todas las ganas del mundo de quedar campeón este mismo año, porque nunca antes en su carrera deportiva ha tenido un auto competitivo como el que tiene ahora, ¿no? Y sobre todo llega a las dos últimas carreras de la temporada o a esta penúltima carrera de la temporada como líder del campeonato. Max y Red Bull este fin de semana van a pelear con todo para mantener el liderato y que incluso se trate de evitar que Lewis llegue los empate para la fecha final, ¿eh? Ojo con ese detalle.
Pero que también para Hamilton es súper, súper importante ganar, no solo porque es el octavo título y lo que dice Lewis, sino y porque a quién se lo está ganando, ¿no? Pues yo tengo la teoría de que eres tan grande como a quién le ganas, y por ahí Hamilton tiene una abolladura en su palmarés al perder en el mismo coche con Nico Rosberg. No tengo nada contra Nico Rosberg, pero no es Verstappen y no es como que te gane Prost con el mismo McLaren, ¿no? No es como que te gane Senna con el mismo McLaren, es que te ganó Nico Rosberg, ¿no? Con un auto que era muy superior, y tenías el mismo coche. Ganarle a Verstappen sí le sacaría el golpe a la trayectoria de Lewis, ¿no? Ya podría decir, mire, ¿a quién le gané? ¿En qué momento le gané? O sea, ¿qué edad tenía? ¿Qué edad tengo yo? O sea, ¿no? Que el coche nunca se va a decir, bueno, unos pensarán, siempre fue mejor Red Bull. O sea, ganar en circunstancias en donde su coche no es, estamos 100% seguros que era el mejor, ya le da otro nivel a este campeonato, y creo que pues para Luis es muy importante. Y aunque lo pierda, insisto, aunque lo pierda, ¿con quién vas a perder? Es con el que viene, ¿no? O sea, creo que nos perdimos un poco eso con Schumacher y con Senna, ¿no? Cuando se murió Senna, porque pues Senna con un auto competitivo que al final Damon Hill pierde por muy poco, creo que por un par de puntos pierde con Schumacher ese año, le hubiera dado pelea a Schumacher seguramente, ¿no? Si se la dio Damon Hill.
Entonces, yo quiero decir algo, Petoño, a ver, ¿qué tienes contra Rosberg? ¿Por qué me demeritas el campeonato que gana Rosberg? Además, ¿por qué todo lo demeritan al pobre?
Porque no, Rosberg no es Verstappen. O sea, es más, si tú me dices de ganarle a quién te gusta,
Pero ¿por qué lo demeritan? No entiendo algo. Ojo, pero Rosberg era un piloto que, si bien tal vez las manos no eran las de Hamilton, no eran las de Verstappen, técnicamente ha sido de los pilotos más preparados en la historia de la Fórmula 1.
Que le den un honoris causa, pero eso no lo hace el mejor, tenía mejor
conocimiento técnico del desarrollo que hizo Rosberg con el Mercedes, ¿eh? Ojo,
no,
porque muchos demeritan ese Rosberg.
Lo hubieran contratado de ingeniero, Luisito. Pero,
pues iba a ser ingeniero.
Sí, yo sé que no quiso, pero pues es que...
Pero el conocimiento...
Yo sí creo que es un piloto que mucha gente lo separa porque tiene la imagen del chavo bonito y del chavo muy fresa y muy...
Ah, feo no es, patrón, pero ese es otra cosa.
No está, pero mucha gente como que no simpatiza con ese tema y yo sí creo que es un pilotazo, Rosberg. Yo lo más que lo sigo en sus redes sociales y sus explicaciones pista por pista, digo, los que no las vean, véanlas, porque valen mucho la pena. Es la verdad un tipo, como dice Luis, que le aprendes mucho, le aprendes bastantes cosas, sabe mucho, lo explica bien. Vaya, es un cuate que además desde los karts se traían, Hamilton y él eran así, se daban durísimo en todas las categorías que corrieron juntos. Oye, tenemos que despedir porque creo que Luis Ramírez va a hacer un viaje internacional dentro de unos minutos, va
¿Arabia?
Al reino de Arabia Saudita, entonces le tenemos que hacer una despedida. Pero rápido, para que la gente no se quede con el pendiente, para que todos los que nos siguen en Cabina F1, y yo agradezco personalmente a todos los que están aquí saludándonos y haciendo comentarios. Perdón por no leerlos todos. Muchísimas gracias, los vamos a leer.
Que nos dejen su like, chacho.
Dejen su like y dejen...
Suscríbanse.
Suscríbanse, estén aquí pendientes con todos nosotros. Y... yo les quiero pedir así como, no quién va a ganar el Gran Premio y todo eso, porque pues quien gane, quién sabe, ¿no? Pero, ¿quién quieren que sea campeón al final de cuentas?
Claro.
A ver, ¿quién quieres que sea campeón, tocayo?
Max Verstappen.
¿De plano?
Sí, se lo merece. Creo que ha hecho más que Hamilton este año para ganarlo.
Ya no digas más. ¿Tú, mi Chapu?
Yo, Verstappen también. Creo que necesita la Fórmula 1 un cambio. Creo que sería bueno para el próximo año, para ver otra batalla, un desempate ahí y otra batalla épica, y sí me gustaría que sea Verstappen.
Patrón.
Yo creo que lo mejor que le puede pasar a la Fórmula 1 es que sea Verstappen.
Ya, sin más.
Ya.
Tommy David.
Creo que vamos unánime, ¿no? Verstappen, sin duda alguna, se lo merece. Ha hecho una temporada extraordinaria hasta la carrera pasada, pues llevaba un dominio importantísimo sobre Hamilton. Quizá lo único que queda ahí en el puntito negro, como se lo quieran llamar, para evitar cualquier tema de controversia, pues es esta victoria en Spa-Francorchamps, que actualmente es la diferencia, ¿no? Bueno, al final así es la Fórmula 1 y es el aparejo para todos.
Pero no fue su culpa, ¿no?
No fue su culpa, por supuesto. Max Verstappen para presidente.
Que sea Max Verstappen, entonces. No, yo también, yo creo que Max debe ser campeón. Yo, la verdad, soy muy simpatizante de Hamilton, lo tengo que reconocer, pero no, la temporada que ha hecho Max es de primerísima, ¿eh? No, sin importar lo que ha pasado con los choques o con lo que tú quieras, creo que sí, Max mostró estar en un nivel superlativo, ¿no? Porque la forma en que ellos dos están compitiendo, no sé si vieron la gráfica de las vueltas rápidas que hicieron en Qatar, que fue una tras otra, y en inferioridad le respondía Verstappen, dices, son dos campeones piloteando Fórmula 1 y digo,
no fue la única carrera que pasó eso, Bichacho. No,
claro, sí. Estuvieron así casi todo el año, ¿no?
Sí.
Eso creo que nos lo tenemos que guardar e irlo disfrutando poco a poco, ¿no?
Esta es la temporada en la que hay que comprar el Official Review, el DVD o la copia digital del Official Review de la temporada.
Oye, mucha gente decía que el documental de Williams, que ya no está en Netflix, pero está en Blu-ray, yo lo he visto en Blu-ray en diferentes tiendas, de las que ustedes quieran comprarlo, o lo pueden pedir también en tiendas digitales. Y está muy bueno, y la verdad es que cuesta bien barato, no tiene...
Lo vi en Prime, pero te cobraban $9, $9.99 por verlo.
Pero solo en Estados Unidos, en México no, ni siquiera comprándolo.
VPN.
No, pero no seas así, David.
Eso cuesta el Blu-ray, patrón, no está caro.
Sí, lo me dio coraje que lo vi, y hace poco lo vi que seguía ahí en la programación de Netflix, y dije, bueno, ese es el momento para volverlo a ver. No sé si en la noche lo pasaron a
pues yo, por ahí. Yo me les adelanté y yo lo compré en Blu-ray y ahí lo tengo y se puede ver todas las veces que quieras.
Sí. Listo.
Bueno, señores, muchas gracias, mi Chapu.
Cuídense mucho.
Un gran abrazo allá hasta tus dominios en Arabia Saudita.
Oiga, a todos los que se conectaron, ahí un saludote, qué buena onda que se conectaron, un abrazo a todos, qué buena onda que invitaron al tocayo Luis Ramírez, que sabe un chorro, y pues nos vemos aquí el próximo lunes.
Gracias, mi querido Chapu, querido José Antonio.
Gracias a todos los Luises, incluido Luis David. Y los que quieran que Luis sea permanente por acá, Luis Ramírez, no dejen de votar y poner su like.
Una ficha para que,
a ver ahí. Si alcanzamos a juntar la billetiza.
Unos bitcoins.
Muchas gracias, mi querido Tocayín. Ya vete a dormir porque yo sé que vas a empezar a trabajar muy temprano mañana.
Un poco nada más, pero no, hay que ir a hacer otras cosas, pero gracias por invitarme.
No, hombre, al contrario, gracias, Tocayo. Ya sabes que, digo, no te ofrezco porque yo no soy aquí el jefe, sino es David. Y David, ya está.
Ya cuando quiera, yo lo he invitado varias veces, me manda a volar.
No, yo soy el que luego le digo que no por cuestiones laborales.
No, lados, no queda en mí, se cotiza.
No quedó por dinero, bueno.
Es multitasking el Luisito, va a hacer seis cosas a la vez.
Ahorita me voy a vender ya tamales.
Muchacho, muchas gracias a todos y por supuesto también gracias a los que nos escuchan a través de del podcast, de las plataformas. Gracias a quienes están conectando con nosotros, se suscriben y dejan su like. Y bueno, también pues recomiéndenos con sus amiguitos y el fin de semana se viene calientito, Chacho.
Así es, aquí vamos a estar con todos el próximo lunes. Vamos a estar, pues ya saben, ahí echando cotorreo sobre las carreras con todos. Muchas gracias. Pásenla bien y nos vemos aquí en Cabina F1 la próxima. Saludos a todos. Gracias.
Muchas gracias por estarnos acompañando aquí en Cabina F1. Los esperamos en la próxima edición de este programa en el cual vamos a estar analizando todo lo que pasa en el mundo motor nacional e internacional. Suscríbanse con nosotros a nuestros canales en Spotify, en Apple Podcasts, por supuesto en YouTube y en Facebook, además de en Twitter. Gracias por su atención.